A partir de este momento, Café Torrado es el aroma de la comunicación, el camino de la radio para estar juntos. Café Torrado, un programa de Fernando Torrado Parra.
Muy buenas noches. Y hoy sí ya estamos hablando en la nochecita sobre el sur. En este horario especial que tenemos aquí en Café Torrado a partir de este momento, 20:30. Y con respecto a esto quiero decir algunas cosas que están buenas, decirlas públicamente para poder agradecer a los involucrados y poder dar parte de responsabilidad a las buenas soluciones. Y con esto quiero decir que a raíz de esta superposición de horarios que se nos presenta durante febrero a través de los partidos del campeonato clausura, hablando con el profe Piñeirúa, llegamos a la solución esta de poder tener en los partidos, en los días que hay partidos, como en este caso, como en el día de hoy, bueno, está, empezar media hora más tarde no nos cambia mucho la historia, digamos, o no es tan grave. Pero en los días en que los partidos son a partir de las 20 horas, como pasa en el día de mañana, 13:00 transmite el fútbol a partir en la 810 AM y Café Torrado va en su horario habitual de 20 a 22:30 por la 92.5 FM. De esa manera, en este proyecto del espectador, en este proyecto de comunicación, podemos ir abarcando ambas comunicaciones, la de 13:00 y la de Café Torrado, 13:00 por la 810 y Café Torrado por la 92.5, los días en que coincidan los horarios a través del fútbol, digamos. Así que hoy vamos por la 810 AM y por la 92.5 FM. Y mañana, a partir de las 20 horas, iremos por la 92.5 FM. En el día de mañana tendremos la visita de Álvaro Alcuri, que viene de Locuras y ainda más, y tenemos en Color Café un especial dedicado a Luis Neira, en parte del especial de los de mañana de Color Café, ya que Neira está esta noche en la Cita Rosa, dentro de un ratito nomás, y mañana andará por aquel abrazo de Punta Negra. Espero que sí, que se confirme la presentación, porque sé que está todo tan complicado con el tema del tiempo tan raro que estamos viviendo, que yo digo, de verdad, no recuerdo haber vivido una cosa así. Un enero con la crisis de identidad pareciéndose a lo que habitualmente era febrero, y un febrero tan seguro de sí mismo que sigue siendo el febrero más febrero de todos los tiempos. Aparentemente esto está complicado. Inclusive me decían los compañeros de 13:00 recién cuando nos cruzábamos en el pasillo que hay alerta naranja desde este momento para los departamentos del sur, y el alerta, según tengo entendido, va hasta las 7 de la mañana. Así que los departamentos del sur de Río Negro, y bueno, lamento esto y esta comunicación, pero no tiene pinta de cambiar por unos cuantos días, por lo menos una semana más. Y lo lamento por quienes están jugados a sus producciones. Y estamos pensando hoy, con la Tana veníamos conversando sobre estas cosas, ¿cómo desestabiliza esto de un cambio, de un tiempo así? De un tiempo de aguas que no son absolutamente imprescindibles, y cómo de repente en este tipo de lluvias y tormentas y vientos fuertes se caen las producciones que estaban previstas para estas épocas de verano, involucra el consumo, involucra al productor, involucra al intermediario, involucra a nosotros. Como este tiempo paraliza incluso el verano, el turismo, los tiempos de carnaval, los tablados, lo que implica la gente que vive alrededor de eso, la gente que acomoda los autos en los... todo el mundo está en eso. Así que un llamado a la paz y a la ciencia, cuando se juntan en paciencia, como decía el pensador, para poder buscar una buena solución y que esto sea lo menos doloroso posible. Empezamos con Estación, y una estación complicada este verano para nosotros. Estación es el disco de Gabriel Estrada, que me encanta, y quiero lo utilicé porque tengo comunicación sobre cosas que va a hacer Gabriel y con Ricardo Nolé, que las voy a comunicar enseguida. Pero quería dar un comunicado que me llegó. Dice, se da el segundo curso taller de Agua Ciudad, Ciudad Agua, intercambios. Esto será en Maldonado entre el 13 y el 17 de marzo. Prepárense, porque esto viene ahora. ¿Y a qué viene esto? Entre el 13 y el 18 de marzo del 2014 se desarrollará en Maldonado la segunda edición del curso Taller Agua Ciudad, Ciudad Agua, Intercambios, o Intercambios, debí decir, organizado por las Facultades de Arquitectura y Ciencias de la UDELAR, el Centro Universitario Regional Este, CURE UDELAR, de la UDELAR y el Instituto Saras, con el auspicio del Espacio Interdisciplinario de UDELAR. La gestión del agua, dice el comunicado, es uno de los determinantes de la calidad de vida de las ciudades. Y a esto viene a propósito de lo que nos ha pasado últimamente o hace un tiempo atrás, y es un tema que nos atañe y por eso lo estamos difundiendo, creo que es importante. La comprensión, sigue diciendo el comunicado, de la relación agua-ciudad, así como el diseño de metodologías integrales para abordar los diferentes problemas emergentes, requiere profundizar en la interacción entre diferentes saberes y metodologías disciplinarias. El entrenamiento en esta interacción es un aspecto no frecuentado en las diferentes formaciones específicas. Con un equipo docente coordinado por Néstor Maceo y Adriana Piperno, con profesores de Córdoba, de Río de Janeiro y de la Universidad de La Plata, República Argentina. Hay un conferencista invitado que es Jorge Pérez Jaramillo, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y hay una temática que desarrolla este comunicado que no me da el tiempo para decirla ahora, pero quiero decir que es una carga horaria de 45 horas en dos módulos, uno que es el conceptual que lleva 20 horas y uno que es el proyectual que lleva 25 horas. Y que luego hay una modalidad de evaluación que ustedes pueden elegir a través de la asistencia, que tiene que tener un mínimo de 80% de asistencia al taller, o la aprobación a partir de una evaluación que se realizará a través de un trabajo individual. Para inscribirse, para consultar, para inscribirse luego de la consulta, ustedes pueden hacerlo a través de agua.ciudad@gmail.com. agua.ciudad@gmail.com. Y un poquito más de Estrada, te voy a pedir, de Estación, el disco, primero de los temas que escuchamos, y ahora vamos a escuchar Bayam. Thank you. una topadora, este Bayón de Gabriel Estrada, que además forma parte de la selección buenísima de un discazo de Gabriel Estrada, que es uno de los exponentes, grandes exponentes de la música instrumental de nuestro país. Lo conocí a Gabriel a través de una banda que tenía llamada La Mano, y formó parte también de ese proyecto que impulsamos hace, en el año 94 era, cuando el primer encuentro de música instrumental de Clave de Fu, en el que se habían presentado entre otros Pepe González para empezar con su carrera. También estaba La Mano, estaba Hugo Fattoruso con Los Pusilánimes, estaba Alberto Mañone con Gastón Contenti, con Mónico Aguilera, unas bandas impresionantes de música instrumental en ese encuentro de música instrumental, valga la redundancia. Y viene a cuento el tema porque el próximo lunes 24 de febrero, estamos hablando de 2 semanas nos quedan para esto, música uruguaya en clave de jazz se llama el encuentro, un encuentro espectacular. Va a ser el lunes a las 21 horas, lunes 24 de febrero, quiero ser bien preciso con esto, o sea dentro de 15 días, un poquito más, en la Sala Zitarrosa, que dará lugar a 2 excepcionales conciertos de música instrumental uruguaya. En el marco de Montevideo Música, del Programa de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia Municipal de Montevideo, se da este encuentro. La apertura será a cargo de Ricardo Nolé, el maestro Ricardo Nolé, virtuoso pianista de jazz de Río de la Plata, que hipnotizará a su público, dice el comunicado, una vez más con su espectáculo Solo Piano. Después, en el segundo show, estará a cargo de Gabriel Estrada, pianista-compositor de trayectoria profunda dentro de la música instrumental uruguaya, del cancionero uruguayo, o sea, de que acompañan a músicos y compositores y cantautores, y también el trabajo de la publicidad a través de La Mayor, donde desarrolla muchas de sus obras de producción. Participan como intérpretes que formarán parte de todo este encuentro Gerardo Alonso en el bajo, Carlos Quintana en la guitarra, Gustavo Villalba en el saxo, Alejandra Allenta en el saxo también, Pablo Soma en la flauta, Federico Moreira en la batería, Gustavo Pájaro Ugara en la guitarra, Fabián Pietrafesa clarinete, Javier Pato Olivera trompeta, Matías Crasio en violín, Néstor Obás bandoneón, qué suerte que estés de vuelta en los escenarios, Néstor, un abrazo enorme. Miguel Romano, batería, Pablo Meneses, batería y percusión, y las voces de Omar Estrada, Natalí Rigaud y Darío Reynosa. Esto es un espectáculo imperdible. Va a ser el 24 de febrero. Repito, porque están pasando cosas lindísimas sobre en nuestra capital, en nuestro país, pero digamos en la cercanía, para ver espectáculos que son súper... Mira cómo largó a llover, qué increíble, ¿no? Yo vine con sol, llueve con sol, como decía aquel. Contrae matrimonio a una persona mayor. Repito entonces, lunes instrumental, música uruguaya en clave de jazz, dentro del programa de fortalecimiento de las artes impulsado por la Intendencia Municipal de Montevideo. Ricardo Nolé y Gabriel Estrada. Y como escuchamos un par de cosas de Nolé, vamos a escuchar Candombe pa Venado Tuerto. Vamos a escuchar a Ricardo Nolé, que se presenta junto a Gabriel Estrada en el lunes instrumental de la Sala Zitarrosa, el lunes 24 de febrero.
Thank you.
Ricardo no lee Candombe pa Venado Tuerto. Ricardo, que estará junto a Gabriel Estrada el próximo lunes 24 de febrero en la Sala Zita Rosa, con unas bandas increíbles. Ricardo con el piano solo, con esa magia brutal que tiene. Y luego después la participación de Gabriel Estrada con toda una turma de gente que van a hacer sus cosas, y va a ser un imperdible. En este momento debe estar entrando al escenario ya, si no me equivoco, Luis Meira. Y para que sepan el amor que nos tenemos, ustedes y nosotros, yo y ustedes, a eso me refiero. Porque la verdad que queríamos estar en vivo acá, haciendo Café Torrado, y teníamos la invitación para cantar una música con él en la Sala Zita Rosa, como hicimos en Lindolfo el año pasado, que fue un concierto espectacular el de Luis. Un musicazo. Mañana estaremos pasando músicas de él e interpretaciones de hechas por él, que son nuevas creaciones, digamos. Cuando un músico interpreta y arregla a un compositor, pasan otras cosas. Y está buenísimo que eso pase. Entonces, dicho esto, les decimos que vamos al encuentro de los avisos y que volvemos enseguida con una escritora uruguaya. Yo no sé si sigue radicada en Chile, vamos a ver qué pasa con ella, pero que está con, no sé si es la segunda o tercera novela, pero esta novela me impactó de entrada, me capturó enseguida. Se llama Entre la espada y el chat. Tiene que ver, nos trae desde Toledo, estamos en Toledo, Madrid, Florencia, Roma, Montevideo. Enseguida vamos a estar hablando con María de la Cuadra.
Yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don 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 din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don 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 din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don 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 din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don 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 din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don 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 din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don 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 din don, es don dinero. Es don 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 din don, es don dinero. Es don 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 din don, es don dinero. Es don 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 din don, es don dinero.
Estamos en Café Torrado, volvemos de los avisos publicitarios. Recién tomamos contacto con Estela de Aquel Abrazo. Y el, ¿cómo es? 1675-02, 099-1675-02, el teléfono para hacer las reservas para la función de mañana por la noche de Luis Meira en Aquel Abrazo, en ese lugar tan lindo que nos ha recibido durante enero. Y Paco Ibáñez, con este caballero, nos trae a un encuentro con María de la Cuadra. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Acércate más al micrófono, porque si no, no te sentimos.
Ahí está bien.
Para sentirte mejor.
Gracias, gracias.
Segundo encuentro contigo.
Sí, y muchas gracias por invitarme.
Bueno, el alegre caballero en realidad nos trae a María de la Cuadra. Yo decía, le preguntaba si estabas viviendo en Chile, y me decías que sí, que ahora estabas más en Uruguay.
Sí, en realidad es como que en principio era mitad y mitad. Ahora es tres cuartos Montevideo y un cuarto en Chile.
¿Y por qué es eso? Porque no se tira mucho el país. Bueno, ¿está mejor acá la cosa para trabajar? ¿Estás trabajando más acá?
Bueno, lo que pasa es que yo tengo una, digamos, yo trabajo, mi marido y yo tenemos una empresa. Entonces, sí, la empresa sigue estando en Chile. O sea, Chile económicamente sigue estando muy bien. Uh-huh. Eso hay que reconocerlo. Pero, a mí me gusta estar acá. O sea, me gusta el ambiente de Montevideo. Y entonces, por eso, es que es como que uno se va reencontrando con afectos. Uh-huh. Y cada vez como que te va tirando más estar acá. Cuando tenés la posibilidad, bueno, como que uno se queda. Bien. Claro, está que el tiempo no está acostumbrado. Está un poquito medio raro.
¿Alguna vez viste vos un tiempo?
¿Vos sabés que yo no me acuerdo nunca en mi vida haber visto esto? O sea, febrero lluvioso, sí.
Sí, claro.
Pero esta cosa así, yo creo que nadie lo vio. O sea, porque mi madre, por ejemplo, es una mujer mayor y tampoco no se acuerda de una cosa así.
Claro, aparte empezó en enero esto y fue.
Claro.
Me decís el 20 de enero, yo no me acordaba con tanta precisión. Voy a leer unos datos para que quienes están tomando contacto con nosotros recién sepan quién es María de la Cuadra. Y quien conozca recién a María y no haya escuchado la entrevista que hicimos cuando presentamos la novela anterior que tenía que ver con la ludopatía, se llamaba
Traga Vidas.
María nació en Montevideo, su vida desde hace años discurre entre Chile y Uruguay, como decíamos recién. Esta es la solapa del libro de su última novela llamada Entre la Espada y el Chat. ¿La tizona es esta famosa?
Esa justamente es la tizona.
Bien. Que era la espada del Cid.
Sí, que sabés que fue modificada incluso, porque la espada era distinta y después los reyes católicos le pusieron otro, le hicieron
algo,
un agregado.
Pero algo fue que hicieron, ¿no?
Sí, le hicieron otro agregado más en la parte de la empuñadura. O sea, que está media como modificada, pero era la espada.
¿Cómo harían para, con una cosa tan pesada como claro, se lee además a través de la novela, para pelear? Un poco de currículum. María de la Cuadra realizó estudios de abogacía en Montevideo y obtuvo el título de bachiller en Derecho. Estuvo becada por un año en Chicago, donde se graduó como senior. Su actividad senior, que es una especie
senior
de...
Senior es el último año, o sea, en el cual vos te graduás, viste, de lo que sea, digamos...
Es un bachillerato,
ahí está.
Ahí va.
Y es lo típico que te pone el gorrito, toda esa ceremonia,
y
lo tiras para arriba, ahí toda va. La ceremonia americana.
Su actividad literaria ha sido intensa en distintos países. Entre otros premios ha sido finalista en el 12º Concurso Internacional de Cuentos Breves, Fundación Gerardo de la Torre, México. Concurso de revista Paula, Santiago de Chile, Jurado Internacional Guadalupe Netel, México, concurso Cuentos OGM, Montevideo, Movimiento por la Paz, cuyos jurados fueron Sara Mago y Rosa Montero, nada más y nada menos, esto es Madrid 2008, Fundación Bank Boston, Asociación Uruguaya de Escritores, Montevideo 2004, cuando todavía era Bank Boston en aquella época.
Sí, ahora es Banco Itaú.
Fundación Itaú, exactamente. Entre sus publicaciones literarias, cabe destacar A Careta Quitada, libro de cuentos. Este no lo tengo.
No, ese lo edité en Buenos Aires. Ese no.
Me anoto para esto porque bueno, me gusta no mucho. Acá. Sabes que que me interesa tenerlo en serio. Presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el 2001 con una muy buena crítica. Vivir sin tregua, novela presentada en la Feria Chilena del Libro de Santiago de Chile en el 2005 con marcado reconocimiento por parte de la crítica. Traga Vidas, novela editada en Montevideo en 2011. Por el sello Artemisa, que es quien nos vinculó, y dice, tuvo esta novela Traga Vidas un marcado reconocimiento por tratar el problema de la ludopatía, una de las violencias sociales más extendidas en el mundo contemporáneo. Y ahora, esta novela Entre la Espada y el Chat, que debo reconocer que a mí me atrapó de entrada, pero de entrada porque... Hay un personaje, sobre todo, hay personajes que son entrañables, uno se va, viste, que como que vas queriendo los personajes. El personaje de Virginia, la sobrina, es un personaje para enamorarse, digamos, lindo, sencillo, parece estar más maduro que la tía. Y la tía, que es guapa y que encara a la sobrina, es un personaje...
Bueno, te agradezco que te hayan... me gusta que te hayan gustado.
Es un personaje súper... Uruguayo, además,
pero es a
no
eso,
poder.
¿No? O sea,
es un uruguayo, además, no poder.
Lo que pasa es que los personajes que yo busqué, las protagonistas, digamos, de la novela, porque después hay otros personajes, viste, que tenemos un italiano, uh-huh. Es decir, un chanta argentino.
Pietro.
Es decir, Pietro.
El chanta argentino tiene una reivindicación sobre el final. Que
claro,
es
todo el final. Pero digamos, es decir, los personajes, los protagonistas uruguayas, yo lo que traté de hacer es que fuese gente bien común, gente, viste, esa que es nuestra vecina, la solterona vecina que tenemos, la sobrina, en la cual la gente se pueda llegar a sentir identificada, una vecina o un familiar, porque todos más o menos en la familia siempre tenemos a alguien que bueno, que no ha encontrado pareja, pero igual no pierde esa esperanza de encontrar su media naranja, no importa la edad que tenga, ¿no?
No, y aparte ella no la pierde hasta el último momento, no la pierde en las situaciones límites, es el pensamiento que la ocupa, digamos. Pero esto que estamos comentando nosotros, a veces comentar una novela es como medio difícil porque no sabes cuándo te vas a pisar y contar cosas que de repente no debes contar. Pero lo cierto es que, digamos, el hilo de la novela es a través de la espada de la Tizona, que es la espada del Cid, no sé si es una de las espadas del Cid, que es la que quedó aparentemente en Burgos. Claro. Y que tenían, y se ve en la novela, se dudaba de la autenticidad de la espada. Entonces, a raíz de eso, se empieza a generar una cosa, a raíz de un souvenir, digamos, que involucra una relación de internet que nace desde Montevideo con un español. Ahí aparece toda una cosa que en realidad, cuando uno ve el relajo que se arma a partir de esto, empieza a desconfiar y empieza a ver la verosimilitud. ¿Cuánto puede haber de cierto en estas cosas? ¿Cuánto puede pasar de que la extrema coincidencia te lleve a una cosa así y que vos termines, en definitiva, aportando un elemento como es la tizona, ¿no? Y a partir de eso, de vuelta, se desarrolla una novela muy rápidamente. Y después, los escritores, quienes escriban cuentos, quienes están, empezarán a buscar finales distintos, empezarán a buscar caminos distintos. Yo le puse, te voy a decir que le puse a Roberto, el personaje que se encuentra ella, le puse un protagonismo en un momento al final. Dije, bueno, esto va por...
¿Vos te metiste realmente en la novela?
Me metí en la novela y dije, bueno, acá hay una asociación, acá hay una mafia que está metida y este loco viene por este lado. Divagué como loco. La verdad que divagué como loco. Bueno, está bueno eso.
Está bueno. O sea, me alegro realmente.
Contame cómo hiciste vos para hacer esta novela, María.
Bueno, pues sabés que fue una cosa rara. Bueno, no sé, a veces pasan cosas raras en el cual yo realmente, de verdad, yo estaba en Pisa y estaba mirando, decir, la torre. Viste que hay un momento que yo describo mucho la torre de Pisa, mucho. Los detalles, qué sé yo. A mí me gusta muchísimo prestar la atención realmente a todos los detalles de los monumentos. Esos que normalmente uno pasa, saca la foto, está torcida y nada más. Pero
acá hay mucho de tu experiencia personal en base incluso a la hotelería también.
En la hotelería y todo ese tipo de cosas, sí. O sea, que yo quise tratar de hacerla. Es una novela totalmente de ficción, menos los lugares donde ellos recorren, es algo totalmente verdadero, y los hoteles que yo pongo el nombre, toda la descripción de cómo es por dentro el hotel, y bueno, los monumentos, obvio, o sea, los conoce todo el mundo, ¿no?
No, y no tenés tampoco problema en nombrarlos, y no tenés problema tampoco en nombrar cosas contemporáneas. En un momento haces referencia al Código Da Vinci, hablas de Silas, no nombras a Silas, al sacerdote de Opus Dei, al albino.
Claro, lo nombro como albino, claro, digamos.
Pero digo, no tenés problema que a veces en otras narraciones vos te das cuenta que tenés como que adivinar de quién estás hablando, y a veces es mucho más directo este razonamiento, que no te distraiga del esqueleto de la obra, digamos, ¿no?
Claro, o sea, sí, la verdad, yo creo que es decir, que uno tiene que jugar con la realidad y con los detalles, y decir, con detalles sobre todo que la gente, para los cuales son muy comunes para la gente, ¿no? Como por ejemplo en algún momento, viste que el personaje va a insultarlo de alguna forma en la cual él se corta, porque así es lo que el rey dice cuando le dijo, pues, ¿por qué no te callas, no? O sea, entonces todo ese tipo de cosas, a mí me gusta mezclarlas, porque son las cosas que realmente la gente común hoy hablamos, o se habló en algún momento.
¿Pero qué es lo que buscas con eso? ¿Buscas atarla a lo contemporáneo,
al presente? Claro, exactamente. O sea, yo lo que busco es que la persona, es decir, esté atada a lo que es su vida diaria, ¿entendés? Porque si yo pongo un algo que sea más erudito o algo que sea más, es decir, de determinado tipo de gente, solamente que pueda llegarlo a conocer o algo así, eso no es el común del hablar de la gente, ¿no? De la gente en general. Puede haber gente que habla, es decir, refiriéndose a temas muy importantes o a detalles muy importantes. Pero lo normal es que no, es que uno hable de determinada noticia de la cual habla todo el mundo o determinado detalle que habla todo el mundo. Y eso es lo que yo creo que hace que el lector, cuando lo agarra, se siente más identificado, porque es como que no tiene que estarse esforzando en saber, viste, de qué está hablando esta mujer, a qué se refiere cuando dice esta anotación, que de repente es de un gran escritor, pero el lector en ese momento no la conoce, ¿no?
Estamos hablando con María de la Cuadra, autora de Entre la Espada y el Chat, esta novela de Artemisa Editores, y la pregunta va al caracú de la cosa. Yo no sé si cuando presentamos Tragavidas ya tenías esta novela en la cabeza, pero de cualquier manera, esta novela tiene un presente, una contemporaneidad que involucra lugares, involucra medios de transporte, involucra costumbres, dichos, lo del rey de España con el por qué no te calles ha sido, que tiene 5 años esto, digamos.
Sí, así. Más o menos, o sea, es como la...
Por eso, y hay cosas que tienen que ver con este presente. Contame si esta novela estaba en tu cabeza, contame cómo creció en tu cabeza, cuántos finales tuvo distintos, cómo fue el desarrollo de Entre la Pega y el Chat, y cómo se hace para poder escribir una novela. Más allá, es decir, ¿hay que tener necesariamente la novela en la cabeza o hay que empezar a escribir?
Bueno, yo no puedo dar cátedra sobre eso, pero sí puedo decir lo que yo hago, ¿no? Lo que a mí me pasa. Y yo normalmente soy de las personas que, por eso hay algunas cosas que, como vos mismo decís, tienen como 5 años, ¿no? O sea, es como que yo la maduro, pero yo la maduro en la cabeza, ¿entendés? Entonces es muy posible que yo haya tenido como 5 finales en la cabeza, pero que no me convencía ninguno, ¿no? Hasta que dije, esto es lo que tiene que pasar, porque como tiene cierta intriga, cierta, digamos, movimiento, acción, persecución, si tenía que encajar todo bien los personajes y que fuese más o menos real la cosa que les pasaba, a pesar de que, como vos decís, hay una parte de casualidad, pero a todo el mundo le pasa, puede sucederle algo por casualidad, ¿no? Así pasan muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, yo soy de las que, ¿no? Que yo formo los personajes. La novela en sí, el esqueleto, sí lo pensé en un momento, digamos, en un momento en el cual, como te decía, estaba allí, no sé por qué vi todas estas personas, leí en el diario en ese momento que estaban hablando de esto de la espada del Cid, o sea que hay hay varios grupos que entre ellos se pelean para ver quién tiene la auténtica, porque obvio vale 1 millón de euros esta espadita. Entonces, de ahí yo dije, qué buena esta idea para sacar una novela en la cual yo pueda meter una uruguaya que no sé cómo, es decir, se apodera de la tizona. Ahora, lo que me faltaba era saber cómo se apoderaba de la tizona la uruguaya, ¿no? Entonces ahí quedé, ¿viste? Tizona, se apodera, uruguaya, ¿viste? Cuando fui tomando datos que eran el esqueleto. Y después ahí empecé a pensarlo, y bueno, por un lado, por el otro, se te va imaginando, es decir, dije, le tengo que poner una persona más joven al lado, pero que a su vez sea la cabeza pensante, y ella sea el prototipo de la jovata, es decir, ¿viste? Pero que todavía vive en otro mundo, con sueños de juventud, ¿no? Entonces, la intrépida en realidad es ella, y la que le pone el freno es la chica, la sobrina, que es más joven. Y bueno, y en la parte esta de en la cual cuando la forma que ella se apodera, mira, si yo te voy a ser sincera, Fernando, ¿cómo se me ocurrió? No sé, pero se me ocurrió. Entonces lo anoté y dije, esta es la forma, es decir, en la cual esta persona tiene que llegar a conseguir la tizona. Yo tengo una cosa, es decir, que siempre hago, que cada uno tiene sus locuritas, ¿viste? O sea, a mí me gusta mucho cuando me gusta algún lugar y digo, esto lo puedo llegar a usar en una novela. Estoy hablando de lugares así, digamos, comunes, ¿eh? Es si yo le saco fotos, ¿no? Entonces le saco fotos, viste que recientemente estaba comentando,
Elena,
por ejemplo.
Lo mismo.
Más o menos. Bueno, los personajes siempre a veces tienen algo de uno, ¿no? No todo, pero algo tiene. Entonces yo saco fotos y entonces así dije, este lugar, porque yo lo había sacado a una cuchillería que me había encantado, pero que me había encantado
en Toledo,
aunque te parezca mentira, era el mostrador. Es decir, un mostrador espectacular. una cosa antigua, real, qué sé yo. Yo saco fotos raras, ¿viste? Imagínate que vas a
Europa
y sacas...
¿Las vitrinas que describís en la historia?
Claro.
No.
Sí, las vitrinas. Era el local, ¿viste? Me encantó el local, ¿viste? Uh-huh. La gente que le saca la alcaza, yo le saqué el mostrador. Cada loco saca la foto que quiera. Y entonces, pero es que es como que son cosas que vos decís, este ambiente, después se te puede olvidar, pero era un ambiente lindo para algo. No sabía para qué, pero para algo me podía ser útil. Y bueno, y después con el tiempo yo dije, acá mismo donde tiene que pasar el asunto de este cambiazo, de esta cosa que sucede, por la cual ella se apodera de la tizona. O sea que, por eso te digo, yo cómo se hace una novela, cómo se hace una novela, sí. Ahora, cómo se logra llegar a pensar la novela, eso está en cada uno.
Vamos a seguir con esto después de los avisos publicitarios. ¿Te parece bien?
Perfecto, gracias.
Estamos con María de la Cuadra, quien está presentando aquí en Café Torrado Entre la Espada y el Chat. Nos comunicamos a través del 8810 mensaje de texto, o si no, a través de la página de los fundamentalistas o cafeteros, que esto es en Facebook, poner Café Torrado, cliquear en el me gusta, si son fundamentalistas de esta comunicación. A esto me refiero. Si no, deje un lugar a los que realmente están en esto, que lo venimos trabajando con mucho cariño, y está bueno que nos juntemos los unos y los otros. Después de los avisos, vinimos esta vuelta con Paco Ibáñez. Después, extremo duro es... viene brava la cosa, ¿eh? Hoy viene pesadita la cosa en Café Torrado.
Esto es... Café Torrado. And people don't care, standing in the middle of the
boat goes to the bottom. Hay una forma muy ingeniosa de saber cuánto tiempo detenerte en un cartel de pare. ¿Sabes cuál es? Dentro de 20 segundos te cuento.
Mira siempre para adelante. Está Punta Car.
Al llegar a cualquier lugar, siempre un paso adelante.
Car, siempre un paso adelante. Reserva tu auto por el 2900-2772.
¿Acaso no has visto el cartel? Prohibida la entrada de ranas. El cerebro se me empieza a deshacer.
Yo estoy loca.
¿Y ahora qué vamos a jugar?
Sueño de aroma y luego nada. Atrajo rincor, filosofía. Con tu espejo, tu mejor idilio.
Faltas a la vida, es tu opción de la mañana.
Para ser ahorcado, hermoso día. Salgo de cero, lo primero frío y el calor, luego me dejo llevar. Salgo de cero, a ver si entiendo la vida mejor, luego me estudio cada sensación. Salgo de cero, lo primero a volar, luego me dejo caer. Salgo de cero y voy dejando todo atrás, que hoy no me vale la ropa de ayer. Cuando no hay nada que hacer, yo puedo ser con los cifras y galgo corredor. Cuando no hay nada que hacer, vuelvo a empezar. Soy Don Quijote y el molino, ¿dónde está? Dejo de ser y flaco y calvo corredor. Cuando no hay nada que hacer, puedo elegir. Paso de todo quieto, jabalí, ni tú.
Hoy serán hojas y animales, mañana morirán para siempre. Y en su transformación de mañana darán con más calor a la tierra de su muerte. Pasado mañana, brotas de esperanza.
Ni tú,
y yo he muerto.
Su templo, la reña y caliente,
pero
la
reña y calor. No tengo
ni tu
susurro,
ni
yo,
ni perro,
ni para la reña y
dorada. Ni
el
calor,
ni el sol,
ni
esperanza.
Ni tú,
ni tú,
ni yo,
ni yo,
ni perro,
pero la reña
y perro.
Ni
Extremo duro es lo que nos trae, y Extremoduro es el encuentro con Elena. Elena es el personaje de esta novela, el personaje central de esta novela, que es una gordita con presión, como dice...
con presión alta.
Con presión alta, dice María. Y es entrañable. Elena es un personaje que está pidiendo pista. Y me decía fuera de micrófono, Elena ya tiene su vida propia, ¿no? O sea, ya extrapoló a entre la espada y el chat.
Sí, ahí anda. O sea, ya anda en otra aventura, pero que bueno, todavía no la he terminado. Pero lo que pasó es que a mí también me gustó mucho el personaje de Elena, porque hay personajes en los cuales uno realmente los quiere después, ¿no? Y como que te cuesta soltarlos, ¿entendés? Si eres, hay otro que decís, bueno, ya está, terminé, como por ejemplo en Tragavidas, cuando terminé con el personaje y que bueno, que haga su vida lo que quiera. Bueno, ese más bien que terminó mal, así que otra cosa no podía hacer. Pero con Elena... yo te estaba comentando recién, justamente, a veces pasa de que ciertos dramas uno los toma con humor. Es decir, y en realidad puede ser algo tan dramático el buscar pareja, el sentirse sola, como puede ser, decir, otra cosa que, claro, al nivel de la vista general, ser un ludópata o ser un alcohólico es un drama, una tragedia, ¿no? Y es una tragedia realmente serlo. Pero para una persona normal, es decir, no tener con quién compartir su vida y sentir una soledad a pesar de estar rodeada de gente, es una tragedia. Es una tragedia que no sale en los diarios y que no afecta económicamente al resto de que los rodean. Pero es una tragedia peor, es íntima, es personal. Es una cosa que de repente los de que están al lado pueden decir, ay, bueno, pobre, lo que pasa es que no consigue pareja. Y ahí se acabó la solución que le pueden dar o la ayuda que le pueden dar, porque ni siquiera hay una, obvio, no va a haber una asociación de solos anónimos, ¿no?
Sí, podría haberlo.
Podría haberlo.
Pero, de hecho me parece que la hay,
¿sí?
No
sabía.
Me parece, no sé, de hecho debe haberla, porque si no les estás dando la idea justamente a un montón de gente que anda buscando su forma de desarrollo o su currita personal también,
bueno,
¿no?
Ahí está.
Cada uno con lo suyo, pero, en este caso, Virginia tiene una actitud distinta frente a su tía y le da la posibilidad de salir a encarar en esa búsqueda por Europa, esa posibilidad de encuentro incluso con esa pareja del chat. O sea que las actitudes de la familia son distintas. Alguno es pobrecita, nunca tuvo novio, o pobrecita, está sin pareja y dejala, ya se le va a pasar. Otros tienen actitud más activa. El caso de Virginia es entrañable, una profesional recientemente recibida de arquitecto, además muy sacrificada, labura en otra cosa. Yo supongo que es una agencia de publicidad lo que labura.
Claro, sí, una agencia de viajes.
De viajes, más o menos. Ahí va, exactamente. Y desarrolla una carrera. Le mando desde aquí un abrazo grande al Nero Héctor, gramillero de la barba empapada y el bastón hecho remo, dice, y nos dice Ayé. Y hola, gente, como cada sábado escuchando, saludos desde Florida, otro de los mensajes que va llegando para este encuentro que tenemos en Café Torrado, donde recibimos a María de la Cuadra, que presenta, como decíamos, Entre la Espada y el Chat, y nos estaba diciendo, antes de ir a los avisos, y con esto vamos a retomar el tema y a terminar esta primera instancia de encuentro, sobre cómo se elabora una novela. Vos me decías, no sé cómo se termina una novela, pero sí sé cómo se hace una novela. Entonces, pasanos el pique ese, para quien esté escuchando y que esté con ganas de escribir, o ¿cuál sería el desarrollo? ¿Cómo debería empezar a escribir? ¿Es imposible hacerlo solo esto?
Bueno, yo lo hago sola. O sea, es como que pienso que el escritor... para escribir una novela, en el caso mío, es decir, es como que la imaginación tiene que ser propia. Yo no soy de escribir una novela en conjunto. No se puede hacer, obvio. Bioy Casares, y no eran novelas, cuentos, pero han tenido un montón de trabajo juntos con Borges, ¿no? Pero yo en ese sentido soy muy personal, ¿no? O sea, me gusta, no sé, es como que me gustan mis ideas, ver para qué lado van los personajes y todo eso. Y yo creo que lo fundamental es que uno tiene que tener, ser muy observadora, digamos, de la realidad, ser muy observadora de la gente, porque siempre el escritor algo pone, pero yo no soy autorreferente en ninguno de mis libros, ¿no? Es decir, lo mío más bien es observación del entorno, y parece que no, pero uno en cada persona que lo rodea, si uno le presta atención, uno tiene mucho para contar sobre ellos, ¿no? Es decir, ya sea en lo que le pasa o en lo que sucede, si uno le presta atención a la gente, porque normalmente últimamente no nos prestamos mucha atención, ¿no? Es decir, pero prestándonos atención podemos ver un montón de cosas, tanto de humor como cosas dramáticas, ahí nomás saliendo, es decir, de tu casa. Entonces, después de eso, ya está la parte creativa de cada uno, ¿no? De pensar, con esto voy a sacar, es decir, una novela, es decir, un cuento, por decirlo de otra forma, en el cual a la gente le pueda llegar a interesar, o sea, leerlo, porque tenga una, ¿cómo decir? Es importante enganchar el personaje con el cuento, que lo quiera seguir leyendo, porque no es cuestión de solamente describir gente, ¿no? Sino que esa gente interactúe y que la acción y la famosa acción sea lo digamos importante como para que el lector quiera seguirla. Y eso fue lo que me pasó, es decir, con todas mis novelas. Siempre es como que yo, te vuelvo a repetir, tengo el esqueleto, después del esqueleto empiezo a ponerle. Yo mezclo mucho, es decir, algo que sea humorístico, así sea, porque incluso en la anterior con la que yo estuve contigo, es decir, Tragavidas, que era un ludópata, sin embargo tiene partes de humor. Porque la vida tiene partes de humor siempre dentro de todo drama que puede haber. En este caso no, en este caso es realmente como para sonreír, como para pasarla bien, como para entretenerse. Vuelvo a repetir, lo que eso no quiere, es como, viste, como siempre es un poquito parece como en el teatro o algo por el estilo, que o en las artes, otro tipo de artes, que el cómico no se lo toma tan con importancia como puede ser un actor dramático, y a veces es verdad, es más difícil hacer reír a una persona que hacerlo llorar, ¿no? Es decir, y entonces puede ser que a veces diga no, porque es una novela en la cual no tiene una gran profundidad desde el punto de vista de frases célebres o frases que me la voy a anotar porque qué bien que está esta descripción del amor. Y yo más bien la descripción del amor o la descripción del odio yo la hago con movimiento. Con movimiento y que la gente, es decir, se imagine, porque a veces gestos y pequeñas palabras pueden llegar a decir mucho más que una frase célebre o algo por el estilo. También, te voy a ser sincera, nunca se me ocurrió una frase célebre, si no la pondría. Pero digamos, no es mi estilo, el estilo de escribir rebuscado como para que la gente después remarque qué buena que está esta frase, qué buena que está esta otra. Puede ser de repente que haya alguna y yo no me he dado cuenta, pero no es lo normal. Lo mío más bien es como cinematográfico, en el cual, acá, porque hasta en el cine ha cambiado mucho. Antes las películas, si vos ves esos canales que hay de películas antiguas, vos fíjate que los personajes, hay mucha gente mayor que dice, y es cierto, que todavía se acuerda de frases de películas de que decían en las películas, porque era todo como medio como teatral, ¿no? En la actualidad no es así. Uno ve una excelente película y ninguno le hace un discurso al otro, porque en realidad sí, también eran muy buenas esas películas, pero también parecían un poco discursivas, ¿no? Es decir, por la forma con que hablaban con esas...
Claro, toca nuestra canción, Sam.
Exactamente, viste que yo, nadie se olvida de ese tipo de cosas y de otras también, es decir, más claro, está tan bien puesta esa frase, ¿no? Y vos te das cuenta que no es una frase que, digamos, uy, qué pensada, qué cantidad de cosas, pero es el lugar, el significado que tiene.
Claro.
Eso. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Es toda la acción y tres palabras que de repente hacen que sean mucho más importantes que decir, no sé, una perorata de 10 frases y que en realidad decís, por favor, córtela. Es decir,
ayer miraba en televisión dos películas, una la de Hemingway con esta escritora, esta corresponsal también, que fue el amor de su vida y estuvieron juntos en España en la Guerra Civil.
Yo la vi hace mucho, esta me parece. Después se separan.
Después se separan y ya queda. Sí. Y aparecen un montón de frases que uno va sacando de Hemingway también. Y después me vi otra película que no estaba muy buena, con un actor que hace de James Bond, pero en un momento se da que él se enfrenta a la realidad, él vivía una fantasía en defensa propia y se enfrenta a la realidad. Y la cara del tipo cuando se empieza a reconocer, sin decir una palabra, en esos gestos me iba la vida. Yo estaba metido con el tipo, me estaba pasando a mí decir, pa, me está cayendo la ficha y me mueve todo. Pienso que reaccionaría así. Cosa que me pareció genial de una película que incluso termina, que voy a decir, bueno, esto fue una peliculita nomás, porque podrían haber sacado tremendo tema de esto.
Claro. ¿Viste? Pero sin embargo vos no te olvidás y decís, lo estás comentando.
Exactamente.
Entonces no es una peliculita. Es decir, es una buena película que no tiene, digamos, el cliché de la gran película.
Mí es una peliculita. Claro, lo que eso es una gran actuación.
Una gran
tipo.
Actuación, puede ser.
Viste, en un pasaje de la película, el tipo me conmueve con su actuación. Que me ha pasado de sorprenderme no conmovido con muchos de los espectáculos que he visto últimamente. Que, bueno, me ha pasado, ¿no? Pero cuando te conmueve algo así, decís, ¡pa! Esto me dio cierto. Acá me pegó en el pecho, ¿viste? Esto es lo que tiene que pasar. A mí me pasó con tu novela, con Entre la Espada y el Chat. Por eso los invito, queridos cafeteros, a que puedan juntarse con esta novela de Artemisa Editores. Es la última de María de la Cuadra. Ya ven, la última editada, porque ya ven que su cabecita está trabajando con el personaje Elena. Y estás trabajando con otra más que me dijiste que estás terminando en este momento, ¿no?
Sí, estoy terminando, estoy corrigiendo ya, estoy en la etapa de corregir, pero bueno, corregir a veces lleva más tiempo, sí, bastante tiempo. Otra novela, pero ya eso va más para el lado, digamos, dramático común, ¿no? O sea, ya porque los temas, digamos, son más, más violentos con respecto a lo que le pasa a los personajes, también uruguayos. Es decir,
¿es de ficción?
Ficción, todo ficción. O sea, lo único que no hago ficción, obviamente, es en la ubicación del lugar o cosas por el estilo, pero no es totalmente ficción. Ficción, a mí me gusta hacer ficción con personajes nuestros y con lo que nos pasa a la gente, a vos, a mí, a todo el mundo. O sea, a mí no me interesa hablar sobre un personaje histórico, no me interesa hablar sobre un rockero, o algo por el estilo, alguien que es una, digamos, es algo diferente, es uno en un millón, sino que a mí me gusta hablar de gente en el cual uno se pueda sentir identificado con ellos, uno o puede sentir que es una persona que conoce. Y entonces creo que ahí se llega más a creer realmente lo que le pasa, porque vos, por ejemplo, con una persona, uno puede más o menos entender lo que le puede llegar a pasar a Justin Bieber, no sé, sí, estos chicos, ¿no? Pero en realidad es todo como que uno lo cree, pero yo nunca, viste, tuve la fortuna que tiene este chico cuando tiene a los 20 años, ¿no? Pero
no,
entonces es como una imaginación que uno tiene, pero es distinto a algo que realmente a vos te pasó, vos pasaste por tal edad, te pasó tal cosa, qué sé yo. Y entonces sabes realmente cuál es la reacción y podés hablar con propiedad y podés sentirlo con propiedad. Porque lo otro es, yo creo que hubiese hecho esto si hubiese sido fulano. Pero todo es condicional, ¿entendés?
Totalmente. Me quedé con muchas ganas de tomarme un espresito, un cappuccino ahí en Roma y de probar el jamón serrano de verdad, que al final quedó inconcluso eso.
Y bueno, date una vuelta por allá y disfrútalo.
Gracias por la visita, María.
No, muchísimas gracias a vos por haberme invitado.
Te espero con la próxima novela.
Bueno, muchas gracias. Acá
y
estaré.
El libro de cuentos ese que no se editó acá, que se editó en Buenos
Aires. Te lo traigo cuando venga de Chile porque los tengo allá, algunas.
Nos acompañó María de la Cuadra, autora de Entre la Espada y el Chat, Artemisa Editores. Vamos a los avisos publicitarios. Venimos con Color Café en Café Torrado.
Color Café. Señor.
Só sabe o que é bom, que não sai do Leblon, que nunca ficou à toa. Triste é o cara que não sabe perder, que não sai de você, que nunca se superou. Triste é aquele que ainda não conhece a avaria, nada sabe do blues, ignora a luz do dia. Triste é o cara que de amor não morreu, como nada perdeu, até hoje não se achou. Um destino tão...
tão banal. Uma vida igual concedeu arrego sobre o pânico da dor. Que besteira, tudo é beira na mangueira e nego vive de amor. Só sabe o que é bom, que não sai do Leblon, que nunca ficou à toa. Triste é o cara que não sabe perder, que não sai de você, que nunca se superou. Triste é aquele que ainda não conhece a avaria, nada sabe do blues, ignora a luz do dia. Triste é o cara que de amor não morreu, como nada perdeu, até hoje não se achou. Um destino tão banal, uma vida igual, concedeu carrego sob o pânico da dor. Que besteira, tudo é beira na mangueira e nego vive de amor.
El disco que presentará Yaván la semana que viene aquí en Montevideo es Rua dos Amores. Es el último disco de Yaván y es el disco que viene después de Aria. Y Aria era un disco dedicado a algún tema de Yaván, pero sobre todo a reversiones que genialmente este prolífico compositor había hecho. Con respecto al disco mismo que estamos escuchando en este momento, del cual empezamos a escuchar Trisci Eucara, y dice, por ejemplo, Trisci Eucara, que no sabe o que es bon, que no sabe du Leblon, que nunca fue o ficou a toa, ¿no? Entre otras cosas, dice, a cada acorde, a cada palabra de Rua dos Amores, el nuevo disco autoral de Yaván, se siente la fuerza atrapante y emocionante de un estilo, el estilo de Yaván. Sería notorio, estilista de la música brasilera, él es autor de todas las letras y melodías de las 13 nuevas canciones que forman estos discos, este disco, de los arreglos de las canciones, es el productor del disco además. Y a estas 13 canciones, viene la fuerza que traía oculta o aguantadita ahí, deliberadamente, sin componer nada, de 4 años, en donde estaba envuelto en la presentación y en el desarrollo de Aria, su CD anterior. Para un compositor impulsivo, compulsivo, prolífico como Javan, fue un sufrimiento grande no poder, un cúmulo de energía importante, creativa, para poder después sí desplegarlo en este trabajo, según dice un crítico llamado Hugo Zuckman, que está en la página oficial de Javan, y en esta página trae todas las músicas con la letra y la ficha técnica de este trabajo, que además nos trae a Javan de algo de Malasia, nos trae a Javan de Novi Lu, ¿cómo llamaba aquel otro? No me sale Novi Luas, Novena. Javan Novena nos trae un Javan más electrónico, de repente, con un sonido más modernoso al que teníamos en Ley, que fue, o en Beiral, aquellos discos, Meulado era el nombre del disco, o un disco como Luz, para mí discos míticos que han sido para quedar para la historia de la música, no solamente para la música brasileña o popular brasileña, sino la música vinculada a los Estados Unidos, al jazz, a la música del mundo, ¿no? Para mí esos discos, Meulado, Luz, son discos sin samurái, son discos increíbles, que además tienen la participación de muchos músicos americanos, ¿no? En Samurái, Stevie Wonder, que ahora grabó hace poco tiempo, el año pasado, con el Bolsa Muedo, cosa que tendríamos que tener para poder compartirla con ustedes. En este disco trabajan o participan, además de Javan, con la guitarra de nylon, electroacústica, Carlinhos Bala en la batería, en el teclado Campelo, Sadok trompeta, bajo Mariano, Marcin saxo tenor, que venía con él, Marcelo Martín desde mucho tiempo atrás, Paulo Calasanz en el teclado increíble, y Torcuato Mariano en la guitarra. Varias cosas, pero por sobre todo esto, y con la banda que viene, va a ser, viste, una fiesta la semana que viene en el Auditorio del Sodre. Vamos a escuchar el segundo, Ares Sutis, es el segundo tema que vamos a escuchar esta noche de Djavan aquí en Color Café.
Cuanto más yo sé, menos yo sé quién soy. ¿Será que yo viví todo por qué pasé? E quem será que eu sou, mesmo podendo imaginar o que eu quiser? Eu não sei se sou tanto. Quanto mais eu sou, menos sou o que sei. E para o que nasci, será que cumprirei? O que será que eu sei? Num corpo a mendigar, qual é a lei? No desvão do amar, me consumi pra ter um pouco de ti. Clamei por atenção. Jamais usei sapatos tão peculiares. Andei vestida por colares, mis violentei até meus ares sutis. E o que não tem fim começa outra vez. Quanto mais eu sou, acho que mais eu sei. O que vai ser, enfim, sedada de afeição, eu vou viver pra esquecer de mim.
Quanto
quanto mais eu sou, menos sou o que sei. E para o que nasci, será que cumprirei? O que será que eu sei? Num corpo a mendigar, qual é a lei? No desvão do amar, me consumi pra ter um pouco de ti. Clamei por atenção. Jamais usei sapatos tão peculiares. Andei vestida por colares mis. Violentei até meus ares sutis. Com medo eu chamei pra dançar. Não sei nem se você me ouviu. Meu coração pra pular. Se em vez de falar, sorri. Tomei aquilo como um sim. Meu corpo até reverberou. Vejo você levantar. Penso vou abraçar o amor. Não sei se é assim que o amor nasce, mas sei que perambular, o beijo sem desejo não é luz, é o breu. E por ser ela a luz que me renasce, no instante em que eu a enlaçar, socorro, posso pirar com o calor do corpo dela, meu Deus. Com medo eu chamei pra dançar. Não sei nem se você me ouviu. Meu coração pra pular. Se em vez de falar, sorriu. Tomei aquilo com. Meu corpo até reverberou. Vejo você levantar. Penso vou abraçar o amor. Não sei se é assim que o amor nasce, mas sei que perambular, o beijo sem desejo não é luz, é o breu. E por ser ela a luz que renasce no instante em que eu a enlaçar, socorro, posso pirar com o calor do corpo dela, meu Deus. Não sei se é assim que o amor nasce, mas sei que perambular, o beijo sem desejo não é luz, é o breu. E por ser ela a luz que me renasce no instante em que eu a enlaçar, socorro, posso pirar com o calor do corpo dela, meu Deus. Thank you.
Estamos en Color Café, en Café Torrado por El Espectador, 810 AM, 92.5 FM. En el día de mañana transmitiremos en nuestro horario habitual de 20 a 22.30 por la 92.5 FM, mientras el partido será transmitido por 13-0 por la 810 AM. Así que 810 AM, hay fútbol, 92.5 FM, Café Torrado de 20 a 22.30. Yo quiero agradecer al profe Piñeirúa y a las autoridades de la radio y a los compañeros que nos han acompañado en esta grabación especial, especialmente el Careca Romero, que está de vuelta en casa, por las producciones que tuvimos que hacer para poder poner al aire esto y, bueno, esta jugada, esta pared que hemos tirado y nos han devuelto para poder estar al aire con ustedes. Le mando a Delia un abrazo enorme, que justamente estaba extrañando esta comunicación, y también a Marta Portela, que manda sus saludos por la página de los Fundamentalistas o Cafeteros, esto es, por Facebook. Por los mensajes de texto, llegó uno, dice Daniel Craig, pero quedó ahí cortito, no sé si venía con otra cosa más, y dice ahí, dice lo, con respecto a cuando hablábamos junto a María de la Cuadra de los encuentros de solos y solas, en realidad lo decíamos como solos y solas, como el cuento de Alcohólicos Anónimos, o el cuento de Gordos Anónimos, o el cuento de los Ludópatas Anónimos, o Al-Anon, como visto esto como una forma de enfrentar la soledad desde otro punto de vista. No hablábamos referido a este encuentro de solos y solas con los bailes, pero está muy bueno el aporte de este cocafetero que dice, ya hay, dice, los bailes de solos y solas, y debería promoverse más, es raro, dice, nuestros ancestros gallegos siempre están de fiesta, tiene razón, pero nosotros somos amargos, y firma Wilmar, tiene razón. Vamos a escuchar Rúa Dos Amores, que es el tema que da nombre al disco del Yaván, que estará presentando el próximo 12 de febrero en la sala, déjame que te busque acá, Rúa Dos Amores. Yaván se presenta en el auditorio Adela Reta el 12 de febrero, o sea la semana que viene, y viene con la banda completa. Un súper recomendable encuentro para este Yaván, gran compositor, gran intérprete, que hace estas cosas swingadas que a mí me encantan.
Te despe a lua, a rua se amontoa pra ver, e a lua nem tá aí pra o que faz, assim descendo a rua, a lua logo passa a saber quem é tudo quando encontra você.
Estamos en Café Torrado y me quedé con un... Me acota, hablabas del 007, yo te apunté, Daniel Craig, dice, y manda abrazo a María de la Aguada, que me encanta, además que siempre estén ahí aportando cosas. Y hablábamos de las frases de Hemingway en la película esa que vi, también junto con esa de Daniel Craig, que la actuación del tipo está increíble, ¿no? La película no me... Era para haber sacado un montón de cosas más, pero bueno, y tampoco recuerdo el nombre, la vi ayer por televisión. Pero las cosas de Hemingway que son impresionantes, de una vida también agitada, la del hombre, ¿no? Pero dice, se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Dice entre algunas cosas este hombre. Un idealista, esta me encantó, un idealista es un hombre que partiendo de que una rosa huele mejor que un coliflor o que una col, deduce que una sopa de rosas tendría mejor sabor. Cosas para compartir con ustedes en Café Torrado, que además seguimos compartiendo porque en febrero han cumplido años o están cumpliendo años. Lenine, Seca Pagullino, Marcino Davila, la semana que viene, creo es el 13 de febrero. Allí vamos a escuchar en la última parte a Lenine, a Seca Pagullino y a Marcino. Estamos en Color Café, por El Espectador, 810 AM, 92.5 FM.
Espectador, el mejor periodismo, el mejor equipo.
qualquer dia, qualquer hora, tempo e dimensão. O futuro foi agora, tudo é invenção. Ninguém vai saber de nada, e eu sei.
Última parte de Color Café, en Café Torrado, en este encuentro que compartimos desde hace tanto tiempo. Estamos empezando la 15ª temporada de Café Torrado en El Espectador. Cumplimos 14 años el 5 de febrero. Hace 14 años que salíamos al aire con María Vigorroca, Risas y Suspiros. Una torta de tiempo. Y Café Torrado juntaba lo que veníamos haciendo en Alfa, que era a buen puerto, Color Café y a buen puerto. Y Color Café ya era, desde abril del 78. Y yo quiero agradecer porque esta posibilidad no solamente es gracias a los sponsors, porque hoy es una actividad que tiene su retribución, pero mucho tiempo fue una actividad sin retribución, fue una actividad apasionada, de difusión, y tiene que ver porque por los que me han dado un lugar. Y tiene que ver por ustedes por qué me han recibido. Y ustedes que me han recibido, además, así como quienes me han dado un lugar, sin pedir nada a cambio más que loco sé cómo sos. Así, virtudes y defectos, alegrías y tristezas. ¿Cómo es? Como que dice la promesa de casamiento, en la adversidad, para amarte y respetarte toda la vida, todos los días de mi vida. Así, liso. Y me encanta que me reciban así. Me encanta ser así, además, no me cuesta nada este tema de andar, no, creo que la comunicación pasa por ese lado, además, ¿viste? Entregar como son las cosas, como sos y como me imagino las querés ver vos también. Y eso está buenísimo que pase. Por eso gracias por este lugar que debo a que estés ahí. Vamos a seguir escuchando. Tú por acaso se llama esto que escuchábamos, ¿no? Tú por acaso, como empiezan las cosas más importantes de tu vida. El mismo Lenine que hace Jack Soul brasileiro, swing total aquí en Café Torrado.
Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é ceder, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gango dengo, a chica do mamulengo, chave dessa nação. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema chanqueira na boa, fez o coco um coca, deixou o moco no lugar. Gadião, fosse, comprasse, pagasse, me diz quanto foi, ah, me diz quanto foi. De Gadião, fosse, comprasse, pagasse, me diz quanto foi, me diz quanto foi. Sou brasileiro do tempero, do batuque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela dessa alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. Alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela dessa alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. Alma brasileira, despencando da ladeira na zoeira da banguela. Diz aí quem foi?
Quem foi?
Fez o samba embolar.
Quem foi?
Fez o coco samba.
Quem foi?
Fez a ema gemer na boa. Deixou um ovo no lugar. E fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, diga Tião, oi, oi.
paguei. Me diz quanto foi, foi 500 reais. Eu só ponho o golpe no meu samba quando o tio Sam pega tamborim. Quando ele pegar o pandeiro nos abumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fama bater um papo assim gostoso com alguém. Eu digo, deixa que digo, que penso que fale. Eu digo, deixa, suba lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada, você também. Fama bater um papo assim gostoso.
Jackson brasileiro Lenine en color café, café torrado por el espectador. 810 AM, 92.5 FM. Mañana estaremos transmitiendo desde la 92.5 FM, desde las 20 horas hasta las 22.30, con la participación especialísima de Alcuri. Poxa, como fue bacana te encontrar de nuevo. El 4, Seca Pagodinho, poxa, vamos nessa, estamos em Color Café.
Poxa, como foi bacana eu te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo, você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nem uma semana longe desse poeta que tanto chama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é o motivo de um poeta louco, que quer o teu amor pra te fazer canção. Poxa, não entre nessa de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar junto. Mulher, teu lugar é no meu coração. Poxa, laia, 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 laia. Oh, laia, 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 laia. Pra ter o teu amor e te fazer canção. Poxa, laia, 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 laia. Oh, laia, 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 laia. Mulher, seu lugar é no meu coração. Poxa, como foi bacana eu te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nem uma semana longe desse poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é o motivo de um poeta louco, que quer o teu amor pra te fazer canção. Poxa, não entre nessa de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar junto. Mulher, o seu lugar é no meu coração. Poxa, fazer canção. Poxa, laia, 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 laia. Mulher, o seu lugar é no meu coração.
Laia, 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 laia. Estamos en esta última parte disfrutando de la música de quienes además en estos días cumplieron o están por cumplir años. Lenine, la semana pasada, Seca Pagogino, también en estos días, me acuerdo bien la fecha, y esta semana, Martinho da Vila y Sabeo. Y hemos elegido, para que nos acompañe como último de los temas esta noche, un samba, para mí, una exquisitez que demuestra la composición de Martinho da Vila, los arreglos que a la hora de Rildo Ora y esa junta con Martinho da Vila ha dado cierto en muchísimos discos y muchísimos temas. Y son esas cosas de ir descubriendo, como decíamos hoy en la conversación con María de la Cuadra, desde las historias sencillas, las cosas muy profundas. Así pasa. A veces estamos buscando que sea enorme, majestuoso, poder decir cuando las cosas pasan por enumerar las cosas sencillas, y ahí nace la verdadera profundidad. Esto se llama Recriando a Criação, y es el último de los temas de esta noche en Color Café.
Ao provar o seu batom, fui deixando me envolver, mandei a razão pros ares. Ela me quis um rondão, mas diz que eu fui um zumbi, sensual rei dos palmares. Recriando a criação, despertei seu corpo tenso pras delícias do amor. Ela ficou tão feliz que serena adormeceu, despertando me abraçou e falou: bem, foi tão bom pra mim. Eu fiquei assim, emocionado. Foi tão aderente, sua boca quente, um corpo suado. Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado. Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado. Eu quero ser paizinho, quero ser filhinho, quero muito mais. Eu quero ser tudinho, pra você carinho, vibração e paz.
Ao provar o seu batom, fui deixando me envolver, mandei a razão pros ares. Ela me quis um rondon, mas diz que eu fui um zumbi, sensual rei dos palmares. Recriando a criação, despertei seu corpo denso para as delícias do amor. Ela ficou tão feliz que o serena adormeceu, despertando me abraçou.
Bem, foi tão bom pra mim, eu fiquei assim, emocionado. Foi tão aderente, sua boca quente, num corpo suado. Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado.
Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado.
Eu quero ser paizinho, quero ser filhinho, quero muito mais. Eu quero ser tudinho, pra você carinho, vibração.
Martinho da Vila Isabel haciendo Recriando a Criação, y con esto llegamos al final. Mañana estaremos desde las 20 horas, desde la 92.5 FM. Así que los espero. Este programa que van a escuchar mañana es una producción que hicimos esta semana con la participación especial de Álvaro El Curi, y donde además tendremos en el final en Colo Café músicas de este querido amigo Luis Meira, que está en este momento en la Sala Zitarrosa y que mañana por la noche estará presentándose en aquel abrazo de Punta Negra, para lo cual ustedes deben reservar por el 099-16-7502. Gracias por dejarme este lugar. Un abrazo, que dure hasta el reencuentro, y no te olvides de cuidar el agua.
Foi tão bom pra mim, eu fiquei assim, emocionado. Foi tão aderente, sua boca quente, um corpo suado. Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado. Um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado. Eu quero ser paizinho, quero ser filhinho, quero muito mais. Eu quero ser tudinho, pra você carinho, vibração e paz.
Ao provar o seu batom, fui deixando-me envolver, mandei a razão pros ares. Ela me quis um rondon, mas diz que eu fui um zumbi, sensual rei dos palmares. Fui criando a criação, despertei seu corpo denso, pras delícias do amor.
Hasta aquí, Café Torrado, el aroma de la comunicación, el camino de la radio para estar juntos. Café Torrado, un programa de Fernando Torrado Parra.